Ahora, por el mensaje de hoy, yo les dije a ustedes la semana pasada que el domingo pasado fue el último domingo para tocar el libro de Isaías, y yo mentí, porque hoy va a ser el último día, porque durante toda la semana Dios cargando mi corazón con Isaías 66, 1 a 2, el último capítulo del libro, y ustedes van a saber por qué vamos a tocar este tema. Luego, este domingo que viene, vamos a comenzar una nueva serie sobre mi libro favorito en el Nuevo Testamento. Es el libro de Colosenses, ¿ok? Cada vez yo digo libro favorito, porque todo el libro de la Biblia es mi libro favorito. Vamos a orar y dedicar este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, gracias porque toda la alabanza es para tu gloria y tu nombre. Ningún otro nombre, Señor. Esta iglesia, nosotros como personalmente, todo, Señor, tiene que ver con solamente tu nombre y tu gloria. Que este mensaje, que este tiempo sea de mucha bendición, Señor, para que podamos menguar y exaltar el nombre de Cristo, Señor, por medio de nuestras actitudes, conducta, palabras y vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hablar primero sobre los valores aquí en Managua y en Nicaragua en general. Vivimos en medio de una cultura que pone mucha énfasis diario sobre prestigio, sobre personas que tienen bastante autoconfianza, que tienen una apariencia atractiva y que saben cómo hablar con elocuencia. Nosotros estamos siempre exaltando ese tipo de personas. Cuando los jefes, los dueños están buscando por gente para vender productos, siempre están buscando por personas que tienen buena apariencia, que saben cómo hablar con elocuencia y tienen bastante prepotencia y autoconfianza. Valores que están totalmente en contra de la palabra de Dios. Pero todos los días nosotros estamos inundados con esas enseñanzas. Y nadie aquí puede decir que lo que el mundo valora, todo el prestigio que viene con la ropa, el reloj, los zapatos, el transporte, que eso no te afecta. Cualquier persona de cualquier nivel de la sociedad está afectado por los valores de la cultura. Cuando alguien viene en un carro de lujo que está bien vestido y que está cerca de vos y que te da ojos malos, eso siempre va a afectarte, amén, porque tú eres humano. Cuando alguien en un grupo de personas, un grupo está rechazándote, dándote malas miradas, eso va a afectarte emocionalmente. Tú vas a salir del lugar con tristeza en el corazón, amén. Te sientes lastimado. Con vergüenza, no importa quién sea la persona, somos humanos. El mundo pone en valor en las apariencias, ¿no? En los títulos. De uno siendo nada y 10 al máximo, ¿qué número pone la cultura nicaragüense en los títulos? ¿Uno, nada o 10 máximo? ¿Cuál número? 10. En el primer servicio fue 11 y 20. 10. Es extremo los títulos. Lo que Dios no pone valor, lo que no significa nada para Dios, la gente están poniendo en los lugares más altos. Especialmente chamorro, lacayo, todos estos nombres que no tienen ningún valor, pero en la sociedad tienen mucho valor y prestigio. Y aún alrededor de estas situaciones y ambientes, de decir que eso no me afecta para nada. Yo tengo bastante seguridad, eso no me impacta para nada. Yo estoy totalmente seguro. Estás mintiendo porque tú eres humano. Amén. Eso va a impactar y va a afectarte a ti. Aún nosotros siendo extranjeros, que la gente puede decir que tenemos buena ropa y aún así no importa, no estamos de ciertas clases sociales y la gente nos mira a nosotros con ojos malos también. No importa quién sea. Hay competencia. La gente, por causa de sus valores, ponen presión encima de nosotros y nosotros tenemos reacciones. Y normalmente son reacciones negativas. Nadie quiere sentir menospreciado. Nadie quiere ser juzgado por causa de su apariencia, su ropa, su carro o falta de carro. Todos quieren sentir apreciados. Y gracias a Dios que nuestra identidad no tiene nada que ver con títulos, ni ropa, ni apellidos, nada. Yo no soy pastor, padre, esposo, soy hijo de Dios. Mi nombre está escrito en el libro del Cordero. No hay nada más sobre mi persona, excepto lo que Dios dice sobre mi persona. Hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Es mi identidad total. No debo añadir algo más a esta lista. Y por esa razón, cuando leemos este texto, tenemos que entender algo. Lo que estamos leyendo es totalmente el opuesto de toda la sociedad nicaragüense, de toda la cultura que existe. Alrededor del mundo, las personas siempre ponen valor el deportista, beisbolista, futbolista, la persona que tiene buenas habilidades en deportes o puede ganar mucho dinero o tiene una apariencia muy atractiva, toda la sociedad está estimulando, adorando esos valores en la sociedad. ¿Cuántas revistas hay en Managua mismo que ponen toda la énfasis en la mujer que supuestamente es más bella que otras? Por la ropa, por todas las cirugías y por todo el trabajo de los técnicos en la foto, en la revista, es una foto falso. Pero la gente piensa que es de verdad. La gente anhela tener lo que esta mujer tiene supuestamente. La competencia entre las mujeres es grande. Y si tú no tienes lo que ella tiene, tu ego, tus emociones están totalmente lastimados. Porque el mundo está poniendo un valor en todas las cosas externas y Dios solo te pone el valor en la mujer de cosas que internas, del corazón, una mujer noble. El mundo en sí está presionando a las mujeres todos los días para enfatizar la externa y Dios todos los días por medio de su palabra poniendo toda la énfasis en lo interno. Un corazón noble, un corazón quebrantado, un corazón que le ama a Cristo. Hombres, títulos, éxito, dinero, carrera. Mujeres, las cosas externas del cuerpo. Y Dios nunca pone la énfasis en estas cosas. Dios siempre poniendo la énfasis en el corazón. Lo que no se ve, lo que es algo espiritual, lo que es eterno. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos de nuevo hoy. Por eso el nombre de este título se llama Una visión renovada para tu vida. Una visión renovada para tu vida. Vamos a leer este texto. Son de dos versículos nada más. Es simple. Pero tiene un mensaje súper profundo. Dice la palabra de Dios. El cielo, esto dice el Señor. El cielo es mi trono. Y la tierra es el estrado de mis pies. Ahora la pregunta. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendiceré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante de mi palabra. Esa es la visión que Dios anhela para tu vida. Amén. Eso es lo que Dios quiere ver en vos. Nosotros sabemos, cuando Dios está mirando en todo su universo, está pasando, caminando por toda la tierra, Dios está buscando el hombre humilde y quebrantado. Dios se acerca a la mujer que tiene un corazón humilde. Un hombre manso. Eso es lo que el texto está diciendo. El creador del universo se acerca a los que tienen un corazón humilde. Y Dios se pone en contra de los orgullosos. Entonces, cuando alguien está orando, la persona debe estar orando de rodilla. Porque eso es de humildad. Ustedes pueden pensar en los terroristas musulmanes. Antes de que ellos van a cortar la cabeza o disparar en la cabeza de un cristiano, primero ellos dicen que el cristiano. Ellos lo matan de pie o de rodilla. Eso no es interesante. Aún los cristianos en el mundo árabe tienen el privilegio de morir como Cristo murió, de humildad. El hecho que los cristianos en Egipto, en Irak, en Siria, están primero arrodillándose después o antes de perder su cabeza. ellos están en la posición de Cristo. Ellos son súper privilegiados morir por la fe. Amén. Pero es una posición de humildad. Lo que el mundo musulmán se burla de esos cristianos que van a perder su cabeza. Y se burlan de ellos humillados de rodillas. Amén. Y Dios está en el cielo con una gran sonrisa. Porque eso le da gloria a Cristo. De humildad. Y los musulmanes terroristas arrogantes con el rifle en el aire. Gritando, ¿no? Con tanta arrogancia. Pero ellos van para el infierno. Y los cristianos que ahora están en el cielo realmente son los que tienen el éxito real, humillados delante de Dios, humildes, y son super iglesia privilegiados. El mundo pone mucho valor a los arrogantes, los prepotentes, los que tienen mucho dinero, los que tienen mucho prestigio. Si alguien es muy alto, es un vendedor de carros o de cualquier producto, pero es mucho más alto que a los demás promedio en la sociedad, es garantizado recibir mucho más dinero cada año. Estadísticamente es una garantía. Ustedes sabían eso. Va a recibir más ingresos solamente por la altura. Israel anhelaba eso, como por esa razón escogió ¿quién? Saúl, una cabeza más alto que a los demás, el promedio. Y Saúl era un fracaso completo. Era lo más guapo, más grande, más alto que a los demás. Y era la persona que menos tenía un corazón quebrantado delante de Dios. El mundo anhela lo que Dios odia. El mundo, aún es feo decirlo, entre comillas, cristiano, anhela tener lo que el mundo tiene. ¿Ustedes piensan que es correcto que hombres, mujeres famosos en el cristianismo tienen páginas web con su nombre como la dirección principal? ¿Ustedes piensan que eso es correcto? El único cristiano famoso que conozco que nunca ha hecho algo así es John Piper, que pone como dirección de su página web deseandodios.com. Pero su nombre no está. Todo el enfoque está en la belleza, la supremacía de Cristo. Pero cuando hombres famosos están poniendo su nombre como la dirección principal de la página web, eso es un problema, iglesia. Lo aceptamos como, normal porque es famoso el hombre. Eso no es normal. Eso no sale de la Biblia. Ustedes tienen que saber una razón que no vamos a trabajar más con Harvest. Porque ellos siempre estaban empujando dichos como haciendo famoso el nombre de Cristo Jesús. ¿Haciendo famoso? Eso sale en la Biblia, este dicho. No existe en la Biblia, iglesia. Y aquí es la razón. Dios está diciendo, yo soy el creador de todo. El cielo es mi trono. La tierra es el estrado de mis pies. ¿Acaso que ustedes pueden construirme un templo? Esta iglesia no necesita un edificio. Dios construye su reino en cualquier parte del mundo. Y lo construye internamente en tu corazón y en mi corazón, no por medio de bloques de concreto. Pero ¿por qué tantas iglesias están poniendo la mirada en un edificio, en algo visual, en algo material, cuando el reino de Dios no tiene nada que ver con eso? ¿Qué es lo que aprendimos de este texto? Dios es totalmente, iglesia, autosuficiente, número uno. Todos deben estar apuntando a eso. Dios es totalmente autosuficiente. ¿Qué significa eso? Número uno, Dios no te necesita. Dios no te necesita. Dios no necesita nada de ti. Ok. Dios necesita tu ofrenda, iglesia. Dios no necesita todos estos sobres. Dios no necesita el dinero de ninguna persona acá. Dios no necesita tu presencia. Dios no necesita más alabanza de ti o más gloria. Dios es totalmente completo en la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, totalmente ¿qué? Autosuficiente, perfecto. Ellos no necesitan el mundo, la creación, nada. Ellos están totalmente satisfechos. Dios es totalmente feliz, contento en perfección. ¿Cuántos cristianos hoy en día piensan que, wow, Dios está súper privilegiado porque yo soy miembro de esta iglesia? Yo cumplí, yo llegué el domingo, yo pude ofrendar y dar este dinero. Dios está privilegiado tenerme como su hijo. Eso no existe en el cristianismo. Eso no existe en la Biblia. Dios no tiene ninguna necesidad. Entonces, el hecho que Dios necesita pastores, tampoco. Dios está totalmente completo, iglesia. Amén. Dios está totalmente contento. Entonces, cuando estamos sembrando iglesias, estamos evangelizando, nosotros somos los privilegiados. Y si nosotros no estamos evangelizando, Dios va a causar los árboles y las piedras gritar y proclamar el nombre de Cristo, su Hijo. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en el reino de Dios, somos simplemente privilegiados. Dios es el creador, yo soy la creación. Dios no me necesita a mí para nada, pero yo le necesito a Dios cada segundo. Eso, por supuesto, si eso llega a mi corazón, eso va a humillarme, amén. No voy a tener problema. Lo que el mundo quiere, de estar encima y pensar que todos, yo soy superior a todos. Ustedes están abajo de mí. Pero cuando Dios está enfrente, lo que Cristo hizo fue para mostrarnos públicamente de que no, la humildad real es lo que Dios solamente acepta. Y es orar en base de este texto de Isaías 66, 1 a 2, que Dios, tú eres el creador, yo soy la creación. Tú eres totalmente majestuoso, perfecto y lindo y bello. Yo soy un gusano, un pecador, que yo merezco el infierno. Y tú me has salvado por tu misericordia. Tú mereces toda la honra y la gloria. Yo merezco el infierno. Yo merezco nada bueno. Y tú me has regalado la vida eterna. Gracias por ser el creador. Gracias por amarme, aunque tú no tienes ninguna necesidad. En esta posición es cuando Dios más se acerca al hombre, es cuando Dios más se acerca a la mujer. No es tan fácil ponernos de rodilla en cualquier momento, amén. Es difícil para cualquier persona o niño. Humillarnos delante de un familiar es más difícil todavía, ¿no? Tú puedes humillarte tal vez en frente de un hermano en la iglesia, que es difícil, pero no tanto como humillarte delante de un familiar. Porque este familiar te conoce muy bien. Y toda la historia. Pero cuando nosotros estamos de rodilla delante de un familiar, eso sí, es difícil. Pero cuando nosotros entendemos la majestad de Dios, la gloria de Dios, es mucho más fácil humillarnos delante de cualquier persona. Amén. Por esa razón, todo comienza con los atributos de Dios. Si no estoy convencido que Dios es amor, y un amor santo, que Dios es omnisciente, omnipresente, que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que Dios es eterno, que Dios es un Dios de ira, que Dios es un Dios de paz. Si no entiendo todos los atributos de Dios, siempre voy a ser una persona perdida. Porque Dios y su persona es lo que Dios usa para guiarme, para tomar decisiones sanas según la palabra de Dios. Y por esa razón, iglesia, cuando Dios está pasando por toda la tierra, pasando por todo el universo, Dios pone atención a la persona humilde. Y como Charles Spurgeon enseñó, Dios saca la medida de un hombre, no en base a un día, pero en base a toda la vida de la persona. ¿En base a qué? En base a toda la vida. Porque cuando pensamos en David, si solamente pensamos en el día de que él mató a un hombre inocente, o al día mismo del adulterio, un hombre malo, ¿no? ¿Cómo él puede hacer cosas tan crueles? Pero cuando tocamos o sacamos la medida en toda la vida de David, wow, impresionante, amén. 150 salmos. Dios dice, Dios mismo diciendo, David tiene un corazón conforme a mi corazón. Entonces, cuando es tiempo para sacar la medida de tu propia vida, iglesia, yo quiero animarte de no pensar en un día en particular de mucha maldad. Pensar en toda tu vida entera. Tú puedes decir, pastor, yo amo Cristo Jesús mucho más profundo con más pasión hoy en comparación de hace un año, el 10 de mayo 2014. ¿Tú puedes decir eso? Si tú no puedes decir eso, tú estás en problemas graves. Pero aún pensando en todos los pecados en 2014 y hasta hoy, en 2015, yo puedo desanimarme bastante. Pero cuando yo pienso en que hoy yo amo a Cristo más hoy que hace un año, yo amo a Cristo mucho más que hace 5 años, gloria a Dios, amén. Dios está cambiando tu vida. Tú no eres la misma persona. Dios está santificándote. Dios está purificándote. Dios está dándote éxito eterno. Y tú debes estar súper feliz con eso. La traducción correcta de versículo 2 es lo siguiente. Dios mira solo a un cierto tipo de persona. Dios mira ese tipo de persona, la persona que vamos a explicar en este momento con más detalle. Vamos a ver algunas palabras en hebreo. Aquellos que son, dice el texto, literalmente el versículo dice, mansos y quebrantados. Otra es, la traducción viviente no es la traducción correcta. Reina Valera tiene la palabra correcta. Aquellos que son mansos y, ¿qué más? Quebrantados. Por esta razón, en primero, mansos, que es la palabra en hebreo, ani, está también traducido afligidos, alguien sin propiedad, alguien pobre. ¿Qué significa manso? La definición de esta palabra, poder bajo control. Otra vez, poder bajo control. Dice la palabra de Dios en Números 12:3 que Moisés era el hombre más manso en toda la tierra, ¿no? Ahora bien, Moisés era muy, ¿qué? Manso, más que cualquier otra persona en la tierra. Pero, un momento, pastor, Moisés tuvo explosiones fuertes, ¿no? Mató a un hombre por su enojo. También golpeó la piedra en lugar de hablar a la piedra. Varios momentos de explosiones hasta que él fue disciplinado por Dios por estas explosiones. Pero otra vez regresando el dicho de Charles Spurgeon, que Dios saca la medida de un hombre en base a toda la vida. En base a toda la vida, no hubo un hombre más manso que Moisés. Eso es de mucho ánimo, amén. Porque pensando en días en particulares, fracasos grandes en tu vida, tú puedes desanimarte rápidamente hasta estar en una depresión, ¿no? De pensar en decisiones muy malas que tú has tomado. Pero la Biblia nos guía para tener la perspectiva divina. Y la perspectiva divina es ¿qué? Que Dios está mirando todo el cuadro grande y lo que Él está haciendo en tu vida. Yo tengo que ver el cuadro grande todos los días, no solamente algunos momentos o varios fracasos en particular en mi vida. Eso es lo que Dios va a usar para animarme para seguir adelante. Ok, cuando hebreo muchas veces traduce esa palabra ani a pobres, ¿qué significa eso? Aquí está al principio. Primero voy a hacerles una pregunta. ¿Ustedes han conocido gente pobre pero que son muy arrogantes? Levanta la mano. Gente pobre pero muy arrogantes, ¿ok? También ustedes han conocido personas ricas pero muy humildes. Casi igual. ¿Qué? Del hecho de ser pobre no significa es igual ser humilde. Pero ser pobre me da, escucha en la iglesia, me da más oportunidad humillarme. El hecho de ser pobre económicamente me da otra vez más oportunidades para humillarme. Y por eso David usó esta misma palabra en hebreo, ani, en varios textos. Y David es un hombre rico o pobre económicamente. Súper rico. No estamos hablando de millones, estamos hablando de miles de millones de dólares en comparación de hoy mismo el dinero. Salmo 40, 17. En cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios mío, no te demores. David está usando la misma palabra. Yo soy manso, yo soy pobre, yo soy afligido, yo te necesito, Dios. David, siendo el rey, un hombre con mucho poder y mucho dinero y mucho prestigio, y él mismo está diciendo que Dios, yo te necesito, soy pobre. La pobreza que miramos en Nicaragua, ¿eso es realmente un problema económico o es para que Dios nos enseñe que cada uno de nosotros, los habitantes, somos pobres de corazón? ¿Cuál? Y cuando miramos basura por todos lados, la gente tirando, hasta la misma policía tirando basura de su carro, dices, estoy manejando nuevo en Nicaragua, hasta la policía tira basura de sus carros. En los estados creo que es una multa de $1,000. Sí, $1,000. Entonces, cuando miramos eso, es para enseñarnos, así somos nosotros dentro de nuestros corazones. Gracias a Dios por todos los recordatorios que Dios nos da para enseñarnos, Jared, como toda esa gente súper pobre, que ni siquiera tienen un piso, son de tierra. Así, Jared, eres tú, separado de Cristo. Cuando ustedes ven aún, ustedes conocen no lo mencioné en el primer servicio, la mujer, es triste, la mujer loca que queda sentada por enfrente de Price Mart, que pone periódico en su camisa. Y se queda ahí sentada todo el día. Entonces, ¿por qué ella está ahí sin la mente, totalmente perdida mentalmente? ¿Y por qué ella está sentada ahí todos los días y yo no? ¿Por qué ella y yo no? Es pura gracia de Dios, ¿no? Y pobrecita esta mujer. Entonces, la gracia de Dios, ya es la única razón que no eres tú sentado ahí con la mente perdida, es por mi gracia en tu vida. No hay otra razón. Entonces, gracias a Dios por todos esos momentos. Y también Proverbios 16, 19. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos, amén. Que estar con personas que son pobres de corazón, de espíritu. Ese es una como vaso de agua alada, ¿no? Eso es algo tan refrescante, estar con alguien humilde de corazón, alguien quebrantado. Nosotros sabemos cuando hay cristianos, hijos de Dios que caminan por muchos años orgullosos, Dios tiene que hacer lo que el buen pastor hace con una oveja que siempre está corriendo de él. Tiene que quebrantar la pierna de la oveja. Y el pastor bueno es tan bueno que siempre tiene que llevar a esta oveja en sus brazos porque la oveja no puede caminar. Y el pastor tiene que chinear la oveja con la pierna quebrantada por su rebelión hasta que al poner la oveja en la grama para comer y después recoger la oveja y salir con la oveja. Porque la oveja no puede caminar. Pero durante todas las semanas que la pierna está siendo sanada, esta oveja aprende cómo quedar cerca, pegado al pecho del pastor todo el tiempo. Amén. Ha aprendido que no vale la pena salir de la presencia del pastor nunca, porque son de dolor y problemas y miedo y fracasos. Ya cuando esta oveja tiene la pierna sana, muchas veces esta oveja ya no puede caminar ni correr con la misma velocidad. Pero ya esta oveja está feliz porque sabe, yo no puedo correr de mi buen pastor. Yo tengo que quedarme muy cerca a él. Aunque nosotros, cuando Dios hace eso en nuestras vidas, nosotros muchas veces nos quedamos discapacitados, igual como Jacob. Y sí podemos caminar, pero estamos caminando como discapacitados. El camino no es igual, la velocidad no es igual. Pero gracias a Dios, porque adentro yo soy un hombre libre. Adentro yo soy un hombre feliz. Adentro yo soy un hombre contento en Cristo. Y antes yo era un esclavo. Entonces, gracias a Dios, cuando tú no has tenido la habilidad en fútbol o deportes, como a los demás. Gracias a Dios, mujeres, que tú no has tenido el cuerpo que otras mujeres. Porque si hubieras tenido este cuerpo de que todos anhelan y ponen como el máximo ejemplo, tú hubieras estado caminando hacia el infierno en mucha destrucción. Gracias a Dios por todas las limitaciones que tú tienes en la inteligencia o falta de inteligencia. Porque Dios sabe, si tú hubieras tenido más inteligencia, tú hubieras sido la persona más arrogante en toda la sociedad. Entonces Dios provocó problemas. Dios quitó habilidades de ti para dejarte muy cerca a su pecho. Son regalos de Dios porque Dios sabe que no podemos vivir en este mundo separado de Él. La persona sabia se queda muy cerca al pecho del pastor. Otra vez la palabra, perdón, es, la segunda palabra es quebrantada. Significa en hebreo, esta palabra, nakei, significa lisiado. Otra vez significa lisiado o discapacitado. Muchos de nosotros, por causa de la disciplina de Dios, tenemos espinas en nuestros corazones y en la mente. Amén. Nosotros nos sentimos las debilidades por causa de nuestros errores, por causa de nuestros pecados. Y nosotros muchas veces queremos que Dios elimina estas espinas, ¿no? Que Dios elimina todas estas debilidades. Pero esas mismas debilidades es lo que Dios usa para guardarnos y mantenernos muy cerca a su pecho. Amén. Entonces, en el fin, todas las debilidades y limitaciones que tenemos son regalos grandes de Dios. Amén. Entonces, si tú no eres el deportista mejor en el colegio, mejor en la universidad, gloria a Dios. Si tú no eres la mujer más bella físicamente en toda la universidad o en la empresa, gloria a Dios, porque tú estás poniendo la atención en Cristo y no en apariencias externas. Porque en el fin del día, en el cielo, no hay nombres, no hay apellidos, no hay comparaciones de quién es más bello o quién es el mejor deportista. Simplemente es un solo nombre, el nombre de Cristo Jesús y nada y nadie más. Esta iglesia, el nombre de esta iglesia no va a existir. Matrimonios no van a existir en el cielo. ¿Y la gente en el cielo va a estar hablando sobre la talla de cada mujer? Ella es 12, ella es 14, ella es 4. ¿En el cielo la gente va a estar hablando quién es el mejor deportista de fútbol en este momento? ¿Y por qué los cristianos ponen tanto énfasis en estas cosas carnales? Gracias a Dios que la gente de Nicaragua no adoran los deportes por causa del sufrimiento en este país como los Estados Unidos y Canadá. Porque es guácala. Es absurdo cómo los Estados Unidos adoren con todos sus corazones los deportes. Es, mira iglesia, es ridículo y absurdo. Ellos están apasionados. Un hombre aún mayor cristiano me llamó de los Estados. Él tiene 80 años. No estoy bromeando. Me llamó. Jared, ¿puede hablar? No puedo hablar en este momento, pero en 15 minutos sí. No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el partido va a comenzar. 80 años. Y el hombre me llama como 3 veces al año. Los valores, ¿no? Los valores. Dice el versículo 2, manso, quebrantado, y número 3, ¿qué? Okay, ¿otra vez? ¿Número qué? 3, aquellos que tiemblan ante su palabra. Cuando ustedes leen la Biblia, ustedes tienen momentos que su corazón comienza a temblar, levanta la mano. Adentro, tú tienes miedo. Y si alguien puede leer Apocalipsis y leer en, creo que en 17 o 21, cuando y cualquier nombre que no fue escrito en el libro Cordero fue tirado al lago de fuego, cada vez que yo leo este versículo, es como mi corazón, Dios, yo quiero asegurarme, Dios, gracias por ser tu hijo. Eso es normal. Y Dios se acerca a todos que están temblando a su palabra. Ese se llama el temor de Dios. Entonces Dios está caminando entre ustedes. Pero la mujer o el hombre que se humilla, es una mujer, un hombre quebrantado, Dios, ¿qué? Se escucha más cerca a las oraciones de esta persona humilde. En todo el universo, Dios, en todas las galaxias. Y cuando Dios escucha, ve una mujer, un hombre quebrantado, Dios también caminando más y más cerca a esta persona. Y hasta que la persona se siente la mano de Dios sobre él, sobre ella. ¿Por qué? porque Dios anhela que su creación reconoce su majestad. Y cuando alguien se pone de rodilla, cuando alguien confiesa la majestad de Dios y que yo soy un gusano, Dios está alegre. Dios está contento con esta persona. Y no es por mí, pero muchas veces, por mucha ignorancia en mi vida espiritual, y Dios disciplinándome, y en momentos de que Dios ha agarrado mi corazón y ha apretado con fuerza, y que el Espíritu Santo mismo está apretando mi corazón duele tanto que no puedo postrarme más profundo que el piso. Yo he querido estar más bajo el concreto o la alfombra o la cerámica porque Dios está apretando mi corazón tan fuerte que no puedo humillarme suficientemente en comparación de su gloria. ¿Tú has estado en esta posición? Alguien nunca va a olvidar este momento. Nunca. Porque Dios está apretando tan fuerte el corazón de nunca robar mi gloria de mí mismo. Nosotros, por la gracia de Dios, no vamos a levantar el nombre de nuestra iglesia. El nombre de Iglesia Bíblica Petra no es importante, amén. Lo que es importante es lo que Dios hace en el corazón de cada uno de ustedes, construyendo su reino dentro de vos, dentro de mí. Eso es lo que tiene importancia. La página web de nuestra iglesia no tiene importancia. Todos los proyectos no tienen importancia. Estamos aquí solamente por la supremacía de Cristo. Reconocer su grandeza, su majestad, y eso, son de reconocerlo de corazón, eso automáticamente va a humillarme y yo voy a ponerme de rodilla. Porque yo voy a reconocer mi creador, amén. Yo voy a reconocer que yo soy solamente la creación. ¿Cómo yo puedo jactarme de algo cuando Dios ha regalado a todo a mí, hasta la salvación? Dios ha regalado. Yo no tengo nada por mi propia cuenta, amén. Y Dios otra vez no te necesita. Y eso debe provocar mucha libertad en tu corazón. Otra vez, la iglesia, nosotros necesitamos los $12,000 cada mes para pagar todas las facturas. Pero Dios no necesita este dinero. Dios puede proveer de cualquier forma. Pero cuando una iglesia es generosa, la bendición espiritual se cae sobre esta iglesia. Y las personas están caminando en la libertad en Cristo. Cada vez que hay un bajón en la ofrenda o no hay generosidad en la gente, es una sola razón. No tiene nada que ver con la economía. Tiene que ver con la falta de libertad en Cristo en la vida de cada persona. Porque cuando yo camino en la libertad en Cristo, de repente el dinero está. De repente Dios provee. De cómo Él provee, no sé. No tengo idea, pero Dios lo hace. ¿Queremos una iglesia que es negocio o queremos una iglesia que es algo sobrenatural? Entonces, ¿ustedes prefieren tener una iglesia donde, sí, hay 5 familias en la iglesia que tienen un montón de dinero y por eso cada mes estamos ingresando $15,000? ¿Ustedes prefieren eso? ¿O ustedes prefieren que gente que no gana mucho dinero y la ofrenda es $15,000 cada mes? Porque en el fin del día, ¿quién recibe la gloria? ¿Los 5 familias o Cristo? Cristo. Esa es una iglesia sobrenatural. Esa es una iglesia que no sigue profesionalismo. Es una iglesia que no sigue los valores del mundo. Es una iglesia que camina por fe en Cristo Jesús. Por eso, punto final, tú debes tener una visión para tu vida. Cada uno de ustedes, hombre y mujer, debe tener una visión escrita para tu vida. Y mi sugerencia es que sea en base de Isaías 66, 1 a 2. ¿Para qué? Para verdaderamente vivir para la gloria de Dios. Amén. No para tu propia gloria. Y número 2, para guardarte del pecado y para no desperdiciar tu vida. Y donde no hay visión, la vida está llena con pecados. Ok, si yo voy a graduar de la universidad en 21 años, yo voy a casarme en 22 años, voy a comenzar una empresa para ayudar la iglesia y el ministerio 24 años y voy a sacar una maestría cuando yo cumplo 25 años, yo voy a tener mucho tiempo para andar en fiesta. Ese es un hombre que tiene una visión para su vida. Y si yo estoy trabajando, yo quiero una familia piadosa, quiero niños piadosos, quiero tener generaciones de mí que son familias piadosas, ya no tengo tiempo para estar mirando deportes por 5 horas diario o ir al bar. No hay tiempo porque tengo que cumplir la visión, amén. Estoy súper ocupado. No puedo salir contigo al bar porque tengo que tener una familia piadosa. Y eso no va a ayudarme a cumplir la visión. Va a lastimar la visión para mi vida. Eso es ser un hombre real. Tú necesitas una visión personal. Yo necesito una visión personal. Esta iglesia necesita una visión personal. Yo tuve una visión para casarme cumpliendo 24 años. Yo tuve esta visión en mi vida. ¿Y saben qué? Pasó. Yo cumplí 24 años en la luna de miel. Sí, ustedes deben estar impresionados. Entonces, de graduarme del colegio, de graduarme de la universidad, yo tuve una visión personal antes de graduarme. Yo tuve una visión de ser misionero oficial con una organización respetada, buena, antes de graduarme de la universidad. Eso fue mi visión. ¿Y saben qué? Pasó. Yo era misionero oficial antes de graduarme del Instituto Bíblico. El único en toda la universidad que lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios me dio una visión. No tengo que seguir el patrón de los demás. Yo voy a ser mi propio patrón. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Y Dios no sigue los patrones, Dios sigue su propia palabra. Porque la palabra es un representante exacto del carácter de Dios. Y ustedes tienen que entender eso, yo tengo que entender eso. Dios no te necesita, pero Él quiere y anhela tener una relación íntima contigo, amén. Porque Él te ama incondicionalmente. ¿Cuán verdaderamente privilegiado eres como su creación? Iglesia, ustedes son la creación de Dios. Él es el creador. Tú no eres. Tú no puedes proveer nada para Dios. Dios no necesita tu gloria. Dios no necesita tu alabanza. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tu tiempo. Dios no necesita tu familia. Pero Dios anhela tenerte a ti. Dios anhela mostrarte su amor inagotable. Dios anhela pasar tiempo contigo en la oración. Dios anhela esta relación contigo porque Dios es amoroso, porque Dios es majestuoso. No hay otra razón. Y cuando yo entiendo la majestad de Dios, Dios va a cambiar mi vida de una manera radical. Yo no necesito sentirme grande. Necesito meditar en la grandeza de Dios. No necesito empujar el éxito de mi carrera y de mi persona. Yo necesito empujar la gloria de Cristo Jesús para cumplir la misión, para que Dios construya su reino en mi corazón y construya su reino en el corazón de cada miembro de mi familia. Eso es lo que Dios anhela para tu vida. No poner atención a los edificios, iglesia, pero poner atención en tu corazón y hacerte la pregunta: fulano, yo anhelo Cristo Jesús más hoy que hace 2 años. Yo anhelo más la oración y la Biblia hoy que hace 5 años, hace 10 años o no. Si la respuesta es que no, tú debes arrepentirte hoy mismo. Y si la respuesta es que sí, tú debes en este momento darle a Dios la gloria y el agradecimiento. Gracias, Señor, porque eso es un gran regalo. Gracias por amarme tanto, para darme este deseo. Porque este deseo viene de vos o viene del Creador. Viene de Él mismo. ¿Qué prefieres? ¿Ser un rico acá o ser un hombre humillado, quebrantado delante de Dios? Un hombre y una mujer quebrantada. Los orgullosos hay un montón, pero los humildes quebrantados, muy, pero muy pocos. no anhelan ser como todos los arrogantes aquí que tienen mucho dinero y mucho prestigio. Pero que Dios nos purifica para anhelar ser hombres y mujeres piadosos, que son hombres y mujeres quebrantados. Por eso la lema, la visión de esta iglesia es ser una iglesia humilde y quebrantada. No que somos humildes. Hay todavía mucho orgullo en nosotros. La visión es ser una iglesia humilde y quebrantada. Porque ese es el tipo de persona que llama la atención de Dios. Ese es el tipo de persona que Dios escucha y que Dios responde y que Dios bendice espiritualmente, eternamente. Y esa es la bendición que cada uno de ustedes deben anhelar. No las finanzas, no el dinero, pero la bendición de la presencia de Dios en tu vida y en tu familia y en esta iglesia. Yo anhelo eso. Entonces, para terminar, yo creo que es mejor que cada uno de ustedes se ponen de rodilla, los que pueden. Que terminamos este tiempo en oración, pero de rodilla, humillándonos delante de Dios, tomando la acción para humillarnos. Y yo quiero pedirles a ustedes orar después de mí en silencio en sus corazones. Padre Celestial, yo reconozco que tú eres el Creador y yo soy la creación. Tú eres majestuoso y bello. Yo soy un gusano. Yo merezco el infierno. Tú pagaste el precio por mis pecados. Me humillo delante de ti y tu presencia. Tú eres el creador del universo. Cada cosa que yo tengo es un regalo tuyo. No tengo nada para ofrecerte excepto mis pecados. Gracias, Señor Jesús, por mis limitaciones. Gracias, Señor Jesús, por mis fallas. Gracias, Señor Jesús, por mis debilidades. Gracias a Jesús por las tragedias, por los accidentes, porque tú has usado estas cosas para llevarme hasta el pecho de Cristo. Gracias, Señor Jesús, que yo no soy una talla 4. Gracias, Señor Jesús, que no soy el mejor deportista. Gracias a Dios que yo he luchado en matemática o en ciencia o en estudios sociales. Gracias, Señor Jesús, por esas luchas en mi vida. Porque es una oportunidad más para humillarme. Es una oportunidad más para morir. Es una oportunidad más para menguar. Para que Cristo sea exaltado en mi vida. Gloria a Dios por eso. Gracias, Señor Jesús, por el privilegio de ser como Cristo, humillarme delante de ti y servir a los demás. Como Jesús lavó los pies de los discípulos, ayúdame a ser el mismo discípulo. Ayúdame a mí ser el mismo siervo. Porque tú mereces la humildad en mi vida. Tú odias el orgullo. Y perdóname, Señor, por mi jactancia. Perdóname por mi arrogancia. Perdóname por todos los tiempos que yo he defendido a mí. Yo he defendido mis razones. Y ha sido de pura arrogancia, Señor. Perdóname. No hay excusa por mi conducta. No hay excusa por mis malas actitudes. No hay excusa por mi falta de humildad, Señor. Perdóname. Perdóname. Gracias, Dios, porque Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias por esta promesa. Porque, Señor, queremos siempre confesar nuestros pecados. no queremos continuar en el orgullo. No queremos continuar en la jactancia, Señor. Perdónanos. Queremos caminar en más humildad y más quebrantamiento de corazón, confesando nuestros pecados a todo el mundo. Porque el enfoque debe ser solamente a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, por amarme tanto con un amor inagotable. Señor, ayúdame a amarte más en una semana, en un mes, en un año, en 5 años, más que yo te amo a ti en este momento. Que mi pasión para ti aumenta 10 veces, aumenta 30 veces, aumenta 50 veces, para que yo pueda tener una pasión real para Cristo. Yo puedo tener un amor real para Cristo. Yo puedo buscar todos los días más y más cómo bendecirte, Señor, cómo bendecir a los demás. Dejar de pensar en el yo y pensar solamente en Cristo y a los demás. Necesitamos rescate, Señor, del esclavo del yo. Queremos ser libres de la esclavitud, Señor. Por eso, Señor, tenemos que menguar para que Cristo sea exaltado en cada área de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.